Tiempo ahora para conocer más de nuestro sistema judicial. Todos los lunes aprendemos algo y lo hacemos gracias a Fernando Portillo, juez y presidente del Foro Judicial Independiente. Fernando Portillo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Estíbali.
Bueno, pues encantadísima de que estés con nosotros un lunes más, porque aprendemos muchísimo. Hoy nos planteas un tema que me parece muy interesante, porque en terminología, ¿no?, la diferencia entre reo, preso, detenido y penado. Pero si te parece, antes vamos a hablar de algo que yo creo que interesa muchísimo, que es de la ley antiocupas que entró en vigor el pasado jueves. Fíjate que en España el año pasado hubo casi 16.500 casos de ocupación, un 7,4% más que en el año 2023. Eso es una barbaridad, una barbaridad. Bueno, pues el jueves pasado entró en vigor esta nueva ley antiocupas que introduce cambios para abordar precisamente este problema, la ocupación ilegal de viviendas. Pero bueno, parece que hay, Fernando, alguna duda, ¿no? Porque hay quien dice que esta ley no va a ser tan efectiva como aparentemente parece sobre papel, ¿no? ¿A ti qué te parece? ¿Va a ser realmente efectiva esta ley?
Bueno, siento ser pájaro de mal agüero, pero efectivamente yo soy de los que opinan que esta ley no va a cambiar
nada, ¿no?,
mucho,
claro,
las cosas. No. Lo único, para empezar, que se refiere son a las ocupaciones que son delitos, es decir, aquellas que constituyen o bien allanamiento de morada o bien usurpación de bien inmueble, ¿no? Lo de que es, sí, lo que es propiamente el fenómeno de ocupación, ¿no?, de ocupar una casa que no constituye morada, pero se quedan fuera los supuestos de contratos de alquiler donde no se paga.
¿No? Lo que llaman inquiniocupación.
Eso, lo que se llama inquiniocupación, que no le afecta. Y después, tampoco la solución que propone, es un paso adelante de la lucha con esta lacra, que, como dice, efectivamente, sube cada año, ¿no?, en porcentaje de delitos, pero no va a ser suficiente, porque lo único que dice es que esta clase de delitos, los de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, se pueden juzgar por el procedimiento del juicio rápido. Pero eso es algo que ya podía hacerse, y de hecho yo mismo he enjuiciado, ¿sí?, por delito rápido en algunas ocasiones este tipo de infracciones penales. Ahora, al decirse específicamente, ya no habrá duda, ya no dependerá de la interpretación, ¿no?, de cada juez. Sí o sí podrán hacerse. Pero claro, volvemos a chocar con el gran problema que hay siempre. Yo, cuando me refiero a estos problemas de ocupación, siempre digo que herramientas legales tenemos para luchar contra la ocupación, que pueden ser mejorables, como lo es toda obra humana, pero que tenemos ya esas herramientas legales. El principal problema ha sido siempre la falta de medios. Claro, cuando decimos que un juicio rápido, ahora para allanamiento
cuando
y para
usurpación, falta de medios es la rapidez o la agilidad, ¿no?
Claro, 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 porque claro, si dice sí, podemos celebrar el juicio como máximo en un 15 días tendrá
eso
la
dice,
sentencia. Claro,
eso dicen, claro.
Sí, pero claro, hace falta que no haya sobrecarga como la hay, claro, en la mayoría de los juzgados y tribunales. Yo trabajo en Melilla y allí, por ejemplo, sí que efectivamente los juicios penales, juicios rápidos, se pueden celebrar cada 15 días, pero en Málaga se dilatan meses.
Claro.
¿Por qué? Porque aunque la ley diga que son 15 días, si no tenemos hueco porque es tan la ingente cantidad de asuntos que hay, pues claro, tendrán que irse a la cola. Al final, por el hecho de que una ley diga que van a ser cada 15 días, si no invierte consecuentemente, pues la realidad no se cambia a golpe de boletín oficial del Estado, se cambia a base de inversión de medios.
Claro, porque es que es lo que se planteaba, ¿no?, desde muchos foros jurídicos. Juicios rápidos, estupendo, pero asumibles, decían, pues lo que comentabas, Fernando. Quería comentar que los casos que estamos hablando donde no es tan fácil echar al inquilino es lo que creo que es en la mayoría, que es cuando el inquilino, tras firmar un contrato de alquiler, pues deja de pagar la renta y se niega a abandonar la propiedad. Estos son los que siguen quedando un poco ahí abandonados, porque con estos casos no sé qué se puede hacer. Porque es eterno echar a un inquilino de esa, o un ocupa de esas características.
Claro, esa reforma legal no le afecta porque no estamos hablando aquí de delitos, sino de infracciones civiles.
Claro.
Porque ya tiene un contrato, aunque no esté cumpliendo con él. Y claro, ocurre lo que siempre ha ocurrido. Hay incluso un desahucio exprés, ¿eh? En la ley de enjuiciamiento civil, la que regula este tipo de impagos, también prevé un desahucio exprés. Pero es que volvemos a encontrar juzgados sobrecargados y lo de exprés no deja de ser más un apelativo que lleva a la ilusión que a la realidad, porque no es así. Entonces, esta gente que tiene estos problemas, que alquila y cuyos inquilinos no pagan o llegado el vencimiento no se van, pues tienen que acudir a la jurisdicción civil ordinaria y allí pues tener la suerte de que los juzgados de su partido judicial pues sean más o menos ágiles, pero más o menos ágiles significa al menos meses.
Y luego está también si hay niños o no, que esa también luego ya vamos incluyendo elementos en ese proceso, que eso también me imagino que retrasa o impide que esos ocupas se vayan.
Claro, efectivamente no ocurre en el tema penal, pero sí, cuando efectivamente estamos hablando de contratos de alquiler incumplidos, ¿no? Está la posibilidad de que la familia, después de todo el proceso judicial y cuando por fin se tiene sentencia para poder echar al inquilino incumplidor y se va a ejecutar esa sentencia con el desahucio, de repente se alegue, pues eso, la vulnerabilidad social y no pueda echarse a esta persona, porque esté en esa situación de vulnerabilidad que se acordó en el año 2020 por razón de la guerra de Ucrania y que año a año se sigue prorrogando y hace un par de meses, creo, pues se volvió a prorrogar durante otro año más. Entonces, claro, si uno encima tiene la suerte o la mala suerte de que su inquilino incumplidor está en una situación de vulnerabilidad social, pues incluso con una sentencia que haya obtenido tras meses o incluso años de juicios, no podrá echar al inquilino.
¡Qué barbaridad! O sea que, de todas formas, para acabar con este problema, que no sé si se va a poder acabar alguna vez, pero sí vemos muchísimos casos, echar a ese ocupa, falta de medios. Al final lo que acabas de decir es que con más medios sí hay herramientas jurídicas para poder atajar el problema, si no al 100%, si un porcentaje muy alto, pero hace falta medios, que eso es lo complicado, Fernando.
Sí, es correcto. Además, es lo que da seguridad jurídica al país y lo que permite el crecimiento económico del país. Sí, efectivamente, aquí el que viniera a invertir o el que realice cualquier actividad económica tiene la seguridad de que si hay un incumplimiento contrario, en unos meses como muchísimo, tiene la resolución de su pleito, pues evidentemente eso agilizaría la economía. Cuando efectivamente no funcionan bien nuestros juzgados y tribunales porque están sobrecargados, porque no se invierte lo suficientemente bien, al final a quien se beneficia son a los incumplidores, que saben que cuentan con el con la posibilidad de que el asunto se dilate meses o años hasta que efectivamente llegue, si llega, una sentencia favorable. Y eso, de alguna forma, estimula el incumplimiento.
Uh-huh. Vamos a diferenciar lo que nos proponías hoy entre reo, preso, detenido y penado. Me parece muy interesante porque yo indistintamente a veces llamo lo mismo, llamo preso que ha detenido que ha penado. No sé realmente muy bien diferenciarlo, ¿no? No sé si reo es un término que utilizo menos, no sé por qué, pero tú nos vas a contar ahora la diferencia. Por ejemplo, ¿qué es un reo? ¿A quién debemos llamar reo?
Bueno, hace bien en no utilizarlo mucho porque es una palabra que está en desuso, que todavía está sí que está en nuestros códigos penales, ley de enjuiciamiento criminal todavía, pero las nuevas leyes no utilizan ese término, que se refiere de forma inconcreta a alguien que ha sido acusado o que ya ha sido condenado. En verdad, los nuevos términos que se están utilizando en las leyes desde hace ya unos años, lo que tratan es diferenciar la persona según el estado procesal en el que se haya. Reo barcaría, sería un concepto demasiado amplio y nos gusta más pues otro concepto, pues eso, el de detenido, que se refiere solo a la persona que ha sido privada de libertad provisionalmente o bien por la policía, casi siempre, sí, o siempre por la policía, o bien a iniciativa propia o por orden judicial, simplemente con la necesidad de llevarlo al juez, y que solo puede durar pues eso, 72 horas.
Por eso ejemplo. Es lo máximo, puede ser una persona detenida, ¿no?
En verdad lo máximo es el tiempo imprescindible para que la policía realice las diligencias mínimas. Uh-huh. Y dice, y en todo caso no puede estar menos de 72 horas, pero si una persona está detenida 48 horas y no era necesario que estuviera 48 horas detenido porque las diligencias se podían haber practicado en 6, pues estaremos también ante un supuesto de detención ilegal.
Vale, preso.
Preso es, en principio, con carácter general, a la persona que ya está en prisión, ¿no? Como su propio nombre indica. Pero generalmente lo acotamos a aquellas que están de forma provisional en prisión. Serían los presos preventivos o provisionales hasta que todavía no hay sentencia firme aún, pero está en esa situación provisional, pues a la espera de juicio o a la espera de una condena firme.
¿Y un detenido puede llegar a estar en prisión, Fernando?
De hecho, suele ser el paso previo. Para que alguien esté en prisión provisional, previamente suele haber sido detenido por la policía. Cuando la policía, en el ejercicio de sus funciones y por la comisión de un delito, detiene a alguien, esa detención, como digo, máximo 72 horas para ponerlo a disposición del juez. Y el juez lo que tiene que decir es sobre la situación personal de esta persona que está detenida. Es decir, yo voy a investigar a este sujeto por el delito que parece que ha cometido. Vamos a ver si lo ha cometido y en qué circunstancias. Entre tanto, yo investigo, que eso se puede alargar meses o años, esta persona que ha venido a mí detenida, ¿cómo va a quedar? ¿En libertad o en prisión provisional? Con lo cual, cuando excepcionalmente, porque es muy excepcional, se acuerda la prisión provisional de esta persona, evidentemente antes ha pasado como detenido policial y se ha puesto a disposición del juez.
O sea que la prisión provisional es excepcional, ¿no? Casi siempre se les da libertad, ¿no?
Eso es, casi siempre se le da libertad porque, bueno, porque tiene que hacer unos requisitos muy específicos que dice la ley y que hace que la mayoría de las personas que están siendo investigadas por la comisión de delitos hayan sido o no detenidas, en la mayoría de las ocasiones estén esperando su juicio en libertad. Lo que ocurre es que los casos que suelen trascender a los medios de comunicación son casos graves y que, bueno, que muchas veces llevan en sí mismos, por su gravedad, aparejada esa medida cautelar, ¿no? Esa prisión provisional a la espera de juicio. Pero lo habitual, lo que cuantitativamente más vemos en los juzgados, es la libertad, claro.
Y por último, penado.
Penado es la persona que ya ha recibido una condena firme y ya está en prisión, no con carácter provisional, como estaba el preso, sino que ya está cumpliendo su pena. Por eso de ahí el penado. Él ya tiene una sentencia, ya no cabe más recurso contra esa sentencia y ya lo único que le queda es ingresar en prisión y pasar como penado pues el tiempo que ahí se le diga.
¿Y el preso, el detenido y el penado pueden coincidir en el mismo espacio en la prisión o cada uno tiene su área, su departamento?
Los detenidos no, porque los detenidos lo que están como detenidos están en dependencias policiales.
Vale.
Como son máximo, pues eso es 72 horas y el fin es ponerle a disposición al juez, ¿no? El detenido
pasaría,
están en los calabozos
si no, a preso,
policiales.
¿No? Si ya eso. Pasa a prisión, ya sería preso.
Exacto, si pasa a prisión sería preso y ahí efectivamente en las cárceles, en los establecimientos penitenciarios sí que conviven presos y penados. Conviven en el siguiente sentido, cada uno tiene un módulo y los módulos muchas veces no están conectados. De tal manera que hay un módulo generalmente que se llama de preventivo, donde están ahí aquellas personas que están privadas de libertad provisionalmente a la espera de juicio, y el resto de los módulos están los que se llaman penados, que ellos ya, pues su situación está clara y es que tienen que estar ahí dentro. Es decir, comparten el mismo espacio físico, pero están separados, por decirlo así.
Pues nos ha quedado muy claro y vaya lección tan magistral que nos ha dado Fernando Portillo. Gracias, como siempre, presidente de Foro Judicial Independiente, que es una de las asociaciones de jueces y, como él decía, juez en Melilla. Que muchísimas gracias, como siempre, que aprendemos muchísimo y deseando ya el próximo lunes para otra clase magistral. Un saludo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hasta luego.